día, ahora sí, no escuchaba recién.
Bien, doctor Mena, estábamos hablando del tema de la publicación extemporánea de todos las resoluciones, en realidad, que ha tomado el ministerio que comanda el señor Federico Mazzoni en la provincia del Chubut y que no tienen, para nuestro ver y entender, estamos con el doctor Cerdeiro también, validez jurídica hasta el momento de su publicación. Usted me podrá decir si esto es real o no, es veraz o no, la apreciación que hace uno está equivocado.
Sí, bueno, son varias cuestiones. En primer lugar, las resoluciones de los ministros en nuestro sistema constitucional tienen un ámbito muy acotado. La Constitución, en su artículo 159, la Constitución provincial, dice que los ministros pueden dictar resoluciones, pero acotadas al ámbito de organización de sus departamentos, así dice la Constitución, y de mero trámite. Es decir, las resoluciones como actos administrativos tienen un alcance acotado a eso, una licencia, un permiso, una promoción de un agente, una designación, una aplicación de una sanción. Eso es todo lo que pueden hacer. O sea que, además del tema de publicación, que es verdad lo que usted dice, también la Constitución tiene una cuestión, una cláusula específica sobre esto, que es que las normas, cualquier norma provincial, tiene que ser publicada en el boletín y recién adquiere vigencia jurídica, o sea, recién es exigible al día después de su publicación, salvo que la norma diga otra cosa, pero siempre el requisito es la publicación. Pero acá hay algo todavía más de fondo, que es la falta de atribuciones para dictar este tipo de resoluciones. Las resoluciones que ha ido dictando, que son unas cuantas, un fárrago de resoluciones, en general tienen un contenido que versa sobre limitación de derechos. Las que yo he podido ver citan como, invocan como fuente normativa al DNU 297 del presidente de la Nación, que es un poco la norma madre de todas estas medidas de aislamiento, que es un decreto de necesidad y urgencia, es decir, es una ley, pero dictada por el presidente en el marco de esa atribución excepcional que le reconoce la Constitución en circunstancias como estas, en donde hay que adoptar medidas rápidas y no se puede reunir el Congreso. Pero estas resoluciones que dicta el ministro van más allá de ese decreto y tienen un contenido legislativo innegable. Si usted, por ejemplo, restringe circulación, que es un derecho constitucional, si usted restringe horarios de comercio, si usted restringe el día que una persona, un particular, puede ir a comprar al almacén o al supermercado, de acuerdo a la terminación de su DNI, esas decisiones son decisiones de contenido legislativo. Es decir, que no la puede hacer un ministro. A todo evento la podría hacer, o sea, son de competencia legislativa. La podría hacer el gobernador con un DNU, pero no un ministro. No existen las resoluciones de necesidad y urgencia en nuestro sistema constitucional. Y en general, además, esas resoluciones tuvieron otro vicio, otra irregularidad, que muchas de las materias en que incursionaron son de competencia municipal, son propias de las autonomías municipales. Por ejemplo, esta que le estaba mencionando recién, horarios de comercio. Todo eso es una materia que en nuestro sistema constitucional provincial está reservado a los municipios. Por eso, como en criterio, los intendentes de Comodoro, de Radatili, de Sarmiento, de Trevelin, salieron a aclarar que esa resolución no le reconocían ningún valor en sus respectivos domicilios, y de hecho lo vimos acá en Comodoro, en Radatili, pero también en los que le menciono, los comercios no se atuvieron a esa decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia. Así que yo creo que son varias las cuestiones. No publicación, un contenido legislativo para el cual un ministro no tiene competencia en ningún caso, y además en algunas de ellas avanzando sobre competencias que son propias de la autonomía municipal.
Bien, como segundo párrafo nos vamos a abocar a las declaraciones propias del ministro, que las tenemos grabadas, donde dice que él no va a dejar que el permiso nacional de circulación rija en Chubut. ¿Puede tener esa atribución, ministro provincial?
No, eso es un disparate. Es un disparate porque... por eso yo le mencionaba el decreto 297. Las medidas que tomó el presidente, que en general todos coincidimos que son las correctas, el aislamiento social, preventivo obligatorio y todas las que están... Hay 17 decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente y después hay algunas resoluciones, pero de nivel ministerial nacional. Tienen que ver con competencias, acá, digamos en el otro extremo de lo que le decía recién, competencias que son federales, porque estamos hablando de la libertad de circulación por todo el país, un país que no tiene aduanas interiores, no tiene fronteras interiores y demás. Bueno, se restringe un derecho como es el de circular, básicamente ese es el que está restringido de una manera más intensa que en una situación normal. En una situación normal usted tiene restricciones que tienen que ver con ordenar la vida social, ¿no? Usted se tiene que parar en un semáforo en rojo, por ejemplo. En este caso vamos más allá, o sea, la restricción es más fuerte porque está comprometida la salud pública. Bueno, esas restricciones las impone el Estado Nacional y son esas las que rigen. Y justamente como se dispararon estas medidas en algunas provincias, entre ellas Chubut, con restricciones poniendo prácticamente fronteras, como si no fuéramos un solo país, que esto genera también muchos inconvenientes, muchas veces de abastecimiento, de logística y demás, o inconvenientes para las personas. Yo ayer nomás la diputada Madsen de Río Negro me comentaba de un caso que le había llegado de una vecina nuestra de Chubut, que vive en Lago Puelo, y que no había podido pasar a hacerse una sesión de quimioterapia en Bariloche. Y que estaba muy preocupada por esto, ¿no? Y bueno, pensemos que la gente que vive en Lago Puelo está prácticamente, si van por el camino interno, no por la Ruta 40, están como nosotros acá entre Radatil y Comodoro, o menos incluso. Entonces, se han generado ese tipo de dificultades. Por eso... está muy bien lo que hizo el Ministerio del Interior, que es sacar, homogeneizar esto para evitar esa dispersión, que haya un certificado único, que como el nombre lo indica, es único. Y el Ministerio del Interior tiene facultades para eso. Así que me parece que esto no es cuestión de que cada uno haga lo que se le ocurra y cumpla las normas que se le ocurre cumplir, sino que son de cumplimiento obligatorio y deben acatarla tanto los particulares, como con más razón todavía las autoridades.
Doctor Mena, la última pregunta que le voy a hacer, bueno, ya tenemos claro el panorama, porque usted es constitucionalista y respetamos su opinión. Lo último que se ha dado a conocer, ha salido en todos los medios, la compra de alimentos por parte del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro Arroyo, en donde hubo un sobreprecio muy, pero muy importante. ¿Esto amerita una investigación?
Sí, claro. En eso seguramente creo que ya hay denuncias interpuestas, los fiscales tienen que actuar de oficio. Por otra parte, nosotros, en nuestro caso, como diputados, hemos presentado diversos pedidos de informe. Hay distintos proyectos. Yo particularmente acompañé al diputado José Cano de Tucumán en un pedido de informes que se presentó ayer mismo. Así que, es una circunstancia que realmente es grave, porque además los precios que se pagaron, incluso se consiguen más barato esos mismos productos y de mejor calidad si usted va y los compra en supermercado. O sea que no se justifica lo que se hizo, porque además si estamos hablando que compra el Estado y a esos volúmenes, a esas cantidades, y además hay precios de referencia que establece o que marca la Sindicatura General de la Nación, la verdad que no hay ninguna justificación que pueda explicar lo que se ha hecho, ¿no? Más en un gobierno que, digamos, le está al mismo tiempo imponiendo, un programa de precios cuidados y de precios máximos a los comerciantes, incluso minoristas. Se está hablando de un DNU para reformar la ley de defensa de la competencia y de la ley de lealtad comercial y demás para que los municipios tengan facultades de inspección y de aplicación de esas normas nacionales. Y bueno, la verdad, entonces, si tienen tan presente el tema de precios y demás, no se entiende, no se explica cómo se les puede haber pasado semejante cosa, ¿no? Así que sí, es como te dice, esto va a tener una consecuencia judicial, y por nuestra parte, que es el rol del Congreso, que es fiscalizar y controlar la gestión, lo que hemos hecho es, en una primera instancia, es pedir informes, pedir toda la los antecedentes, los expedientes, la documentación, y después, bueno, se verá cómo continúa la cuestión. Hay otros mecanismos también, ¿no?
Me imagino los contrapesos constitucionales para este tipo de situaciones.
Sí, sí, tal cual, porque ya que hablamos de derecho constitucional, hay un principio que es que ninguna emergencia está por arriba de la Constitución. Entonces, es cierto, hay facultades emergenciales porque, bueno, porque la circunstancia lo amerita, pero eso no quita que no funcionen los controles, los contrapesos que usted dice. Ayer mismo también firmamos, yo integro la Comisión Bicameral de Control de los DNU, somos 16 miembros, 8 senadores, 8 diputados, y ayer los senadores y diputados del bloque de Juntos por el Cambio pedimos al presidente de la comisión, que es el diputado Marcos Cleve de Santa Fe, del Frente de Todos, que la convoque, porque bueno, hay un plazo incluso que marca la ley reglamentaria de los DNU para tratarlos, y bueno, y bien se puede hacer una sesión virtual, como se han venido haciendo la semana pasada otras reuniones de comisión, de educación, de salud y acción social. Hoy ahora va a sesionar, ya que hablamos de seguridad, a las 17 va a sesionar la comisión de seguridad, va a estar la ministra Frederick, que lo pueden ver ustedes por Diputados TV, en streaming, en la web, y le adelanto además, ya que no quiero salirme del tema, pero la cuestión de la provincia del Chubut va a ser materia de planteo ahí ante la ministra de Seguridad de la Nación, ya le adelanto.
Diputado, la verdad, bueno, lo vamos a mirar por streaming TV de Diputados Nacionales, y son todas buenas noticias, incluso Chubut, hoy que ya vive un default, la diferencia con Nación es que Nación nunca comprometió nada de Argentina y la difirió la deuda al 2021, y Chubut tiene una situación distinta porque la deuda está garantizada con regalías petroleras o los bonos petroleros, con lo cual no puede faltear Chubut tampoco.
No, Chubut cuando tomó esa mano, no es que te vayan a defaultear tampoco, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que la provincia se ató de pies y manos cuando tomó esa deuda, porque se dio las regalías a un fideicomiso, es decir, que el acreedor se cobra en la fuente, esos fondos ni siquiera llegan a la provincia. Y si bien no está bien defaultear, no está bien incumplir los contratos, a veces hay circunstancias, pasa en la vida cotidiana, le pasa a los particulares que no pueden hacer frente a todas sus deudas a la vez. Por eso en el derecho privado están los concursos preventivos. Bueno, el Estado, cuando está en una situación así, que es la que está Chubut claramente, no puede perder esa facultad de decir, bueno, no puedo pagar a los acreedores con títulos emitidos en dólares, no le puedo pagar a los proveedores, no le puedo pagar a los empleados, no puedo hacer obra pública. Bueno, a ver, barajemos y demos de nuevo, y le voy a pagar a todo el mundo a prorrata, pero bueno, no lo puedo hacer porque en su momento, cuando tomó esta deuda, que Chubut hizo 4 emisiones de deuda, ¿no? A lo largo, en el mejor momento de su historia, además, cuando yo no me voy a cansar de decir esto, históricamente las regalías petroleras eran el equivalente anual a 100 millones de dólares o menos. Gobernadores como Carlos Maestro, como José Luis Insulume, tenían todos los años casi 100 millones de dólares de regalías. A partir del año 2005-2006, cuando el petróleo llegó a 140 dólares el barril, y eso fue mejor precio y además más volumen, porque eso disparó la producción, las regalías pasaron a representar anualmente casi 500 millones de dólares, o sea, 5 veces más. Y sin embargo, estamos como estamos, ¿no? Y en ese marco, en donde es como si a una persona le aumentan el sueldo por 5, salió a tomar deuda en 4 emisiones a lo largo de esos años, que totalizaron ni más ni menos que 1.159 millones de dólares solo de capital. Después hay que computar los intereses que generó esa deuda. y que se extienden esos compromisos hasta el 2026, que todos los años implica pagar entre 150 y 160
millones de dólares.
Exactamente. Entonces, esa es la hipoteca que hay que levantar ahora, ¿no?
Que tenemos que levantar los chubutenses, en realidad.
Y así es.
Es así. Doctor, le agradezco muchísimo. En otro momento lo voy a convocar, pero para hablar del tema Pan American y para hablar de esto que usted presentó en algún momento con Soler Irigoyen, que era la no firma o el no entrega del yacimiento Cerro Dragón, porque fue uno de los pasos que por ahí nos llevó hasta este camino.
Bueno, cómo no, quedo a disposición de ustedes.
Gracias, diputado. Y bueno.